Bueno, vamos a hablar de un tema que tiene que ver con comunidades originarias, con el derecho a la ocupación de la tierra ancestral y con instancias judiciales que se vienen respecto a esto. Estamos en comunicación telefónica con Andrea Reyle. Hola Andrea, buen día, ¿cómo estás? Pese y Richie te saludamos.
Buen día.
Hola, ¿qué tal? Buenos días a ambos, ¿cómo están?
Bien, sabemos que se viene el 23 de septiembre, comienza el juicio a la LOFGEM Kentreu. Vos sos abogada de esta LOF, de esta comunidad ubicada en Cuesta del Ternero, cerca de Bolsón. ¿Querés contarnos cuál es la instancia que se está jugando ahora el 23?
Bueno, finalmente el 23 del 2024, el 23 de septiembre de ahora del 2024, llegamos a la etapa de juicio, el juicio oral y público que se le hace a esta comunidad. Tenemos que recordar que todo esto comienza ya por el 2021, lugar donde se comienza este retorno al territorio, y se desarrollan una serie de medidas que van a poner todo el tiempo en jaque a la comunidad. Recordemos que esta comunidad estuvo totalmente vallada por cordones policiales, por el COER, por la provincia de Río Negro, con autorizaciones extremas, incluso incompatibles con la vida, por parte de la que en su momento fue la ministra de Seguridad, quien le prohibió a la gente acercar comida, abrigos, a una comunidad que estaba en un terreno de montaña, ¿no? La comunidad que entró pasó por todas estas acciones que se llevaron en su contra, e incluso la más cruel, creo yo, que ha tenido que atravesar, que fue la muerte de Díaz Garay y el intento de homicidio de Gonzalo Cabrera. A pesar de todas estas circunstancias que se fueron dando, la comunidad que encontró siempre fue una comunidad muy abierta al diálogo, fue una comunidad muy aceptada en la región, muy contenida por todos los pobladores mapuche y no mapuche de la región, de Cuesta del Ternero, de la zona. Y de hecho, gracias a eso también ha podido sobrellevar toda esta lucha, que ha sido muy cruel, porque todo el tiempo le hemos pedido a la provincia de Río Negro el diálogo pacífico, la solución política pacífica de todo este conflicto, porque en realidad el conflicto está dado con un privado, pero este privado tampoco es propietario, no es propietario, no detenta el título de propiedad, digamos, sobre ese lugar, sino que es un fiscalero autorizado por la provincia de Río Negro, que también tiene bastantes cosas mal ordenadas o sin cumplir con la ley de fiscaleros, sin cumplir con la ley de bosques, sin cumplir con la ley de tierras. Entonces, digo, siempre se le puso como antagónico a la comunidad que entregó a este fiscalero, que en realidad el fiscalero es un sujeto que está ahí, pero que es fácilmente corrible, digamos, de alguna forma, y poder encontrar a los problemas que se plantean una solución política, una solución pacífica, una solución dialogada, cosa que hasta el día de hoy la provincia de Río Negro no ha manifestado esa voluntad, ¿no? A pesar de que en algunos momentos el gobernador actual, el gobernador Beretilnek, dijo que tenía diálogos con las comunidades, que lo de Kenkentreu era una cuestión a resolver mediante el diálogo. Bueno, últimamente ha virado su posicionamiento y no hemos obtenido el diálogo que tantas veces, no solo la comunidad, sino la comunidad que encontré, sino la comunidad de Cuesta del Ternero, ha enviado cartas, le ha hecho saber por distintos medios al gobernador la intención de que se encuentre una salida dialogada.
Y en este sentido, ¿con qué expectativas llegan entonces a esta audiencia que comienza el 23?
Nuestra expectativa sigue en este marco que te vengo contando. O sea, nosotros sabemos que tenemos un proceso judicial contra un fiscalero que no es dueño de la tierra, que no tiene título, y quedará en manos de la jueza Martini resolver si esto es o no un delito penal. Porque lo que nosotros venimos sosteniendo desde el 2021, que esto no es un delito penal, sino que en todo caso habría que hacer alguna cuestión administrativa y demás, que por eso necesitamos la intervención de la provincia de Río Negro, pero no estamos en presencia de un delito de usurpación.
Claro,
porque ¿qué
no
es el delito de usurpación?
Sí, no, digo que estamos hablando, el fiscalero es Rolando Rocco, que tenía un emprendimiento de plantación de pinos en el lugar, creo, que por otro lado es una es una especie que no es del lugar y realmente no digamos bueno, se sabe que el pino en la cordillera hace mucho daño justamente a la tierra, ¿no? Esas cosas no se están teniendo en cuenta aparentemente.
Sí, pero más allá de la cuestión ecológica, que eso es un reclamo que le tenemos que hacer también a la provincia de Río Negro por las autorizaciones de plantaciones de especies de pino que son nocivas, incluso muchas de ellas está comprobado que provocan los incendios y demás. Más allá de todo eso, más allá que eso es un reclamo legítimo de la sociedad de Río Negro hacia la provincia, lo que hay que tener en cuenta también es que este fiscalero no respetaba esa ley, porque digo, más allá del reclamo que le podemos hacer a la provincia por la autorización, tampoco tenía la autorización. Y en el caso digo, porque él tenía autorización de poseedor del año 2011 y una del 2019 o por ahí, pero no del 2021, por ejemplo. Él ya no tenía posesión.
¿Y él es el querellante en la causa?
Él es querellante en la causa, se lo aceptaron. Después, el delito de usurpación, que es por el cual está traído a juicio la comunidad que encontró, el delito de usurpación exige que haya un poseedor que detente esa posesión, que esté en el lugar, que esté in situ y que sea despojado. Esto no pasó, porque Rocco no vive en Quinquentreo, en Cuesta del Ternero, ¿me entiende? Entonces,
claro,
Nosotros decimos, no hay un delito penal, directamente no hay delito penal. A lo sumo puede Rocco hacer un reclamo administrativo, podrá hacer un montón de cosas, pero no hay un delito penal. Entonces, ¿qué le vamos a decir a la jueza? Mire, señora jueza, acá no hay delito. Entonces, no, por lo menos, o sea, no hay un delito penal que merezca ser juzgado y en el proceso penal. Y de hecho así nos hemos sostenido hace 3 años que venimos dialogando, que venimos planteando, que venimos cediendo a un montón de cuestiones, a una comunidad cordillerana, o sea, la comunidad que entrego es una comunidad que se encuentra en un cerro de una montaña, en 10 hectáreas. No estamos hablando de una extensión territorial de 2.500 hectáreas, como dice Rocco, en todos lados. Estamos hablando de 10 hectáreas. 10 hectáreas de bosque nativo, que no se podría, bajo ninguna autorización administrativa, plantar pino foráneo. ¿Me entiendes?
Claro. O sea, hay muchas razones por las cuales debería caerse, ¿no?, la causa, pero bueno.
Hay muchas razones por la cual la causa nunca debió haber prosperado directamente. Ahora, también, como decimos, ¿en Quinquentreo qué se está jugando? ¿Se está jugando esas 10 hectáreas? ¿Se está juzgando objetivamente el derecho de usurpación? ¿O se juzga el poder político y la posibilidad de los reclamos de los derechos de las comunidades indígenas? Porque es eso lo que se está jugando.
Ah.
O sea, y Quinquentreo avanza y Quinquentreo dice, miren, usted no tiene derecho a estar acá porque este es mi derecho ancestral, este es mi reconocimiento a la tierra, yo tengo esto, porque Quinquentreo tiene pruebas y tiene, no es que surge de un día para el otro.
Claro.
Si Quinquentreo avanza en esto, es realmente importante porque es el reconocimiento de los derechos ancestrales y eso es lo que se está jugando acá. no se juzgan las 10 hectáreas, no se juzga una comunidad, se juzga si el Poder Judicial va a hacer el reconocimiento de los derechos ancestrales que tienen todas las comunidades indígenas.
Uh-huh. Andrea, te excede lo que tiene que ver con esta causa en particular, que la audiencia va a ser el 23, pero sí está en torno a este tema. Te pido una reflexión acerca de las vidas que se han perdido también en torno a este territorio, ¿no? Cuesta del Ternero pertenecía a la familia Quintupuray, que después del asesinato de Lucinda en el año 93 fue despojada esta familia de esa propiedad. Después su hijo fue hallado sin vida, Víctor, en el lecho del río en el año 94. De ahí, después de estas muertes, es que el Estado convirtió estas tierras en fiscales y se las cedieron a este empresario Rolando Rocco, ¿no? Y después, en el año 2021, en noviembre, Elías Callicol Garay fue asesinado por empleados de Rocco, y además los sicarios Rabacio y Feliber hirieron de gravedad a Gonzalo Cabrera. ¿Cuántas vidas en el medio?
No, sí, y esto es la única reflexión posible que yo puedo hacer. Hay muchas cosas para decir de todas estas muertes que se ha llevado, pero esto no es más que el poder económico, político, real, no le importa la vida. O sea, es a la única reflexión que podemos llegar. No importa la vida. ¿Vieron cuando nosotros decimos, bueno, el derecho principal es el derecho a la vida? Al capitalismo no le importa la vida. Le importa el capital. Le importa el dinero, le importa la producción de bienes, le importa... Entonces, es que por eso se juega, esto es lo que se juega, ¿no? Se juega la vida y el reconocimiento a los derechos ancestrales contra el capital, que no le importa la vida, que si tiene que matar, mata, que si los empleados de Rocco fueron los principales denunciantes, los de hecho son los testigos principales en esta causa de usurpación, fueron los mismos que fueron enjuiciados y condenados por la muerte de Elías Caray y el intento de homicidio de Gonzalo Cabrera. Digo, este es el claro ejemplo que al capital no le importa la vida, al capital le importa seguir manteniendo y seguir produciendo riquezas, y esas riquezas van a manos de muy pocos, y los muchos son los que ponen la vida. Creo que no puedo hacer otra reflexión más que esto, porque de verdad es que han sido muchas las vidas que se han perdido, no solo en Cuesta del Ternero, sino en muchos lugares, y cuántas otras vidas que se han perdido también, pero no han podido ser visibilizadas o contabilizadas como una lucha contra el capital.
De hecho, hace pocas semanas fue asesinado también Carlos Villa, ahí muy muy cerquita de la comunidad Inalef, de Rinconada Inalef.
Tal cual.
Y esto también, a pesar de que fueron otras las circunstancias de ese asesinato, se puede inscribir en este problema de fondo, ¿no? Que está más allá de todos estos casos y que abarca a todas las comunidades, que el problema de fondo es del territorio, en realidad.
El problema de fondo es el territorio y el trabajo no realizado realmente. Nosotros tenemos una ley, la ley 2287...
La de relevamiento, claro.
Claro. No, la ley 2287, la de Río Negro, que es la que cuando se sanciona dice, bueno, y va a haber una revisión de los títulos y de la distribución de la tierra. Eso nunca jamás se hizo.
Y bueno, está la otra ley,
Nosotros tenemos hace unos años un director de tierras fue exonerado del gobierno de Río Negro por corrupción, no se olviden, y ahí también hubo mucha repartija de tierra. Y además, bueno, la ley
2660,
el relevamiento. Claro, la ley del relevamiento nunca se llevó. Hace 10 años que no se releva una comunidad indígena en Río Negro, por falta de acuerdos, por lo que fuera. Pero no sé, entonces digo, no es el problema solamente de cómo se llevan a cabo. Muchas veces se le dice a las comunidades indígenas, bueno, no aceptamos vías de hecho, no aceptamos, bueno, pero tampoco dan las vías legales. Tampoco la provincia accede a las vías legales. En este momento, en este contexto, con un gobierno nacional fascista como tenemos, o sea, es mucho más improbable que haya alguna vía legal que autorice o reconozca derechos a las comunidades indígenas. Imagínense que representantes del INAI estuvieron reunidos con la Sociedad Rural de Bariloche. ¿Qué esperanza tenemos para las comunidades cuando dos organismos que son antagónicos están reunidos tomando café y viendo cómo se reparte la cosa? Esto, digo, salió en el Cordillerano, por eso lo traigo acá. Pero no hay en realidad una forma, o no está habilitada la vía para las comunidades indígenas. No está habilitada para el reclamo. O sea, por eso digo, se juegan muchas cosas en Quenquentreu. El juicio de Quenquentreu va a ser importante, pero desde los lugares en que nos paramos cada uno, desde el reconocimiento que le damos cada uno a los derechos, al valor vida o al valor capital. O sea,
Andrea, te pediría por último que esta información comienza el 23, ¿y cómo es el desarrollo previsto?
Son 4 jornadas de debate. Comienza el 23 con el alegato de apertura de todas las partes, fiscalía, querella, defensa. Luego siguen los testigos de la fiscalía a los que adhirió la querella. Luego tenemos nuestros testimonios, los testimonios de la defensa. Para el último día va a ser los alegatos de clausura, y supongo que el veredicto, bueno, va a estar unos días después.
Claro, bien, bien. Te agradecemos mucho este tiempo para la radio y te convocamos a seguir contando con el medio para ir compartiendo las novedades.
Bueno, muchísimas gracias, muchas gracias a ustedes, muchas gracias a Antena Libre, que siempre está a disposición de las causas nobles. Así que les mando un gran abrazo y estaremos en contacto. Que anden muy bien.
Abrazo, gracias.
Chao, hasta luego.
Andrea Reile, abogada de la LOF Quenquentreu, que el 23 comienza el juicio.